Buenas noches a todos. Una vez más estamos acá en Hit Cowork, la Pampa 1391, en este espacio Autologías, un espacio de análisis independiente de tendencias de cultura contemporánea. Es una noche verdaderamente muy especial, un tema muy picante, muy esperado dentro del ciclo Autologías. Así que un verdadero placer estar aquí esta noche con todos ustedes. Estamos hablando sin duda de uno de los puntos culminantes de la temporada 2017, en donde hemos tratado de ir recorriendo algunos elementos fundamentales de cultura contemporánea y sin duda el entrecruzamiento entre tecnología, inteligencia artificial, trabajo, sociedad, expectativas, sueños, maneras de formatear cómo nos visualizamos en el futuro, cómo nos organizamos, cómo nos relacionamos. Por supuesto que eso viene a la pertinencia de este espacio y a lo que tratamos de diseccionar en vivo, en tiempo real, mientras van ocurriendo estos escenarios tan complejos. Y dentro de lo que es la gama de cosas que vamos a trabajar hoy, quiero apuntarles algunos temas. Antes de que Meli Mayra después vaya con su disparador y después nos sumerjamos todos en el debate. Venimos dentro, pongo un poco en contexto de lo que es la temporada, algunos ya lo tienen presente, pero después de lo que fue la tríada de sintiente, virtuario, plétora, en donde tratamos de encontrar modelos para ver las proliferaciones, las disponibilidades, esta cosa tan problemática que es la disponibilidad de lo posible, ¿no? De las cosas que uno tiene al alcance y cómo son las herramientas, los instrumentos culturales que hemos de alguna forma heredado de la cultura y que son los que en definitiva terminan inspirándonos a hacer una cosa u otra y a ponernos algunos límites, algunos techos de cristal para ver cómo recreamos las maneras de gestionar lo que parece ser una época de posibilidades formidables. Ahora, si hay algo que hemos visto a lo largo de toda esta temporada, es que eso no deja de ser paradojal y que tiene varios filos, ¿no es cierto? Tener muchas posibilidades a veces hasta parece una condena para una cultura que te fue marcando la cancha, ¿eh? Con tu zozobra en la capacidad de gestión, cuando la cantidad de gustos de la heladería empieza a crecer demasiado, ahí surge la angustia, ¿eh? Y entonces no sé qué elegir. Y más parece transformarse en un menos. Bueno, estamos llegando a un punto culminante dentro de lo que es la historia evolutiva de la humanidad, porque se están avizorando escenarios que representan todo un sismo, es decir, un cambio copernicano respecto de algo que forma parte de nuestra identidad y de nuestros mecanismos de construcción de sentido histórico, que tiene que ver con la acción, con lo que hacemos. Por eso creo que la discusión acerca del trabajo del futuro, de la renta universal y de todas las cuestiones adyacentes, tienen que empezar con una reconstrucción de una historia evolutiva del concepto cultural del acto, de la acción. Por eso empezamos a trabajar en los últimos clubes la cuestión del acto, porque estamos en definitiva hablando de un protocolo de acción. La manera en que se le propone al individuo que puede operar y que puede transar las consecuencias de ese acto. El trabajo, en algún punto, ha sido históricamente un lenguaje de transacción, de visualización, de ponderación del acto. Y a su vez, y esto es algo que hemos hablado también en otras temporadas y en otros espacios, tiene que ver con el callejón sin salida que propuso la cultura central, que te planteó que vos tenías que definirte a través de tus actos. Pero el problema es que cuando el acto, la acción, se convierte en un commodity, es robotizable, es automatizable, hasta es prescindible, acá caemos en uno de los primeros dilemas de muy difícil resolución, que es, si vos sos tus actos y tus actos pierden el linaje de lo otrora humano, de lo que parecía plantearnos un pedestal, un tranquilizador, ¿no es cierto? Decir, bueno, yo por lo menos soy lo que puedo hacer. Ahora, si la acción está convertida en un commodity, está robotizada, una de las cosas que nos tenemos que plantear es cómo van a ser los reacomodamientos instintivos en los procesos de construcción de sentido individual. Dicho de otra forma, ¿quién carajo vamos a ser? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes podemos llegar a ser? ¿Dónde queda el lenguaje de definición de sentido y de identidad? Por supuesto que ponerle post y después algo también se está convirtiendo en una moda, pero no queda otra que plantear que estamos entrando en una era también post-identitaria. La post-identidad tiene que ver con poder gestionar algún tipo de percepción de la unidad del grano fino del individuo más allá, por ejemplo, del lenguaje de la profesión, del trabajo, de la división rústica de tareas que la humanidad nos ha propuesto y se ha congraciado con ella durante tanto tiempo. Ahora, una de las cosas que uno podría pensar es ¿cómo son los antecedentes? Cada vez que la cultura se desplazó bruscamente respecto de la cuestión de la acción. Cuando la humanidad convoca a la acción, cuando se ven conmovidos los fundamentos de la acción humana, ahí quizás, si miramos en la historia, tenemos antecedentes bastante preocupantes. Porque en el fondo, la acción, hasta ahora en la historia de la humanidad, no ha sido otra cosa que un trauma. Así como tenemos un vínculo traumático con el trabajo. Trabajo muchas veces implica algo que uno tiene que hacer a pesar de, pero que lo tiene que hacer porque es un vehículo de subsistencia. Eso plantea un trauma original con la acción. Yo me acuerdo que la primera vez cuando era muy chico y entendí o visualicé, empecé a sentir la cuestión de che, pero mirá que vas a tener que trabajar cuando seas grande. Yo recuerdo que estaba en el asiento de atrás del auto familiar y, digamos, me quedó grabado, estábamos cruzando uno de los puentes de la Panamericana y había una especie de monumento y justo era un día bastante áspero, frío, aciago, y había un monumento antipático y encima mi vieja me estaba diciendo algo así como que la vida era dura y que ibas a tener que trabajar. La combinación de esas imágenes y esos conceptos como que dejó una impronta en mí como pero hay algo complicado, hay algo feo, hay algo áspero que te está esperando, ¿no es cierto? Y eso no es otra cosa que un protocolo cultural, una manera de comunicarle y de ir planteándole al individuo que va llegando a este juego y decirle, mirá que acá vas a tener que hacer una transacción que quizás no vas a estar muy contento con ella. Entonces, ahí es donde yo, una de las cosas que les propongo pensar a lo largo de toda esta noche, con muchas otras ideas, datos y cuestiones que se les vayan ocurriendo a todos, pero primero pensar cómo la conversión en commodity del trabajo, ¿no? Y no solo el trabajo, sino vuelvo a insistir con el tema de la acción humana, porque trabajo es una de las instanciaciones de la acción humana, pero esto es más profundo que un cambio en un régimen del trabajo o de una productividad, sino que tiene que ver con el acto y con la acción, con la capacidad de actuar. Hay muchas cosas. Digamos, cuando empezamos a pensar en que perdemos no somos más convocados a esa antipática negociación, ¿no? A ese intercambio en donde se nos dice, mira, vos vas a tener que articularte con la sociedad, sumarte al juego, y a cambio vas a tener que desplegar, vas a tener que fundamentalmente entregar tu tiempo, pero aparte vas a tener que definirte en términos de ese lenguaje, vas a tener que seguir protocolos, más o menos explícitos, pero también la protocolización es algo que creo que amerita ser puesto sobre la mesa y cuestionado, ¿no? De cómo los protocolos en la mediación de nuestra acción y en la transmisión, también para como señal de tranquilidad hacia los demás, ¿viste? Cuando te presentás de una manera protocolizada, le estás diciendo a los demás, para empezar, que no sos una anomalía, que no sos un lobo solitario, que sos algo que está encuadrado en un marco, en una previsibilidad, en una lógica. Y eso también tiene que entrar dentro de la discusión y la ecuación, digamos, ¿cómo queremos ser protocolizados? ¿Cuánto de nuestra acción puede recobrar relevancia? Ya no como una moneda de supervivencia, sino como un resorte de construcción de sentido y de vida totalmente apartado de lo que es esta vieja transacción, casi esta vieja imposición, una auténtica prepoteada cultural. Es decir, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en desembarazarnos de esa, de ese clima traumatizado y poder mirar la acción con nuevos ojos? Mirar la acción con los ojos de la posibilidad y del deseo, de la gestión, y no ya de a ver cómo hago para rajarme de la acción. Porque uno de los grandes problemas que están planteados desde mi punto de vista en este contexto de cultura, de automatización, de robots y de la renta básica, es que estamos dándole cauce a ese trauma original con la acción. No estamos permitiendo encontrar un lenguaje nuevo de aproximación a la acción. Y nos estamos perdiendo quizás lo más interesante de la acción del futuro, que es que vas a hacer algo, no porque estés obligado a hacerlo, sino porque sea relevante, porque podés hacerlo, pero también porque deseas hacerlo. ¿No es cierto? Ahí es donde tenemos que tratar de compensar nuestras tan hipertrofiadas posibilidades con nuestros atrofiados deseos, ¿no? Con la inventiva, la inspiración para decir, voy a hacer algo pero fuera del automatismo, voy a hacer algo fuera de la norma, voy a hacer algo fuera del protocolo. Ahí es donde, bueno, se mezcla con lo que es la imposición, con lo que es la voluntad, pero bueno, estas son algunas de las cosas que les planteo como disparador de lo que es el trabajo del futuro, la acción, la automatización y todos los temas aledaños. Me llamo Carlos Lavagnino y es un verdadero placer estar aquí en Hit Cowork, La Pampa 1391.